Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La República Temprana es una montaña rusa de emociones. Durante estos años pasamos de una calma tensa, una calma aparente, a de repente en un segundo estar al borde de la destrucción. Fuera de las murallas, los vecinos del Lacio siempre están al acecho, y dentro de ellas, la situación social siempre está a falta de un pequeño empujón que lleve a Roma al abismo. Como suele pasar en estos relatos de tiempos turbulentos, de vez en cuando surgen figuras legendarias que se erigen como ejemplo para las futuras generaciones. Y hoy, en Roma Eterna, te voy a hablar de una de ellas. Así que prepara raciones para varios días de campaña, porque hoy conocerás la historia de Lucio Quincio Cincinato, el hombre que renunció al poder y que se convirtió en el arquetipo de romano ideal para las generaciones venideras. ¡Comenzamos! Pero antes de adentrarnos en la historia de Cincinato, van a pasar muchas cosas en Roma todavía. Ya sabes que Roma Eterna es un podcast que tiene como intención hacer de la historia de Roma una gran serie en la cual vivamos la historia de Roma desde sus orígenes legendarios hasta su final. Así que de momento, si recuerdas del programa anterior, a Cincinato lo hemos dejado al otro lado del Tíber, medio exiliado en una cabaña, cultivando sus cosillas y viviendo como podía porque había tenido que vender sus posesiones para pagar la fianza de su hijo Cesón, que había sido detenido por presuntamente matar a una persona mediante tremendo puñetazo. Y ahí se va a quedar de momento. Cincinato, te vas a quedar ahí cultivando tus pepinos, tus verduritas y cuidando de tus bueyes. Estamos en el año 460 y los cónsules son Cayo Claudio y Publio Valerio Publicola. Y teníamos Roma en relativa calma. Los patricios querían llevarse bien con la plebe, los tribunos intentaban, sin éxito, levantar suspicacias contra ellos. Vamos, lo de siempre. Los tribunos seguían intentando que se debatiera la ley que regulara y controlara el poder consular, poniendo la normativa por escrito, pero no lo acababan de conseguir. Pero no solo estaba en calma por el run-run de los tribunos ahí chinchando, sino que también estaba en calma porque la gente estaba convencida de que los volscos y los ecuos reanudarían las hostilidades, que los volscos y los ecuos no se habían rendido. Esa guerra era casi tradición ya. Cada verano a tortas con los vecinos, era la Tortazos Fest del Lacio de cada año. Pero Roma no puede estar en calma mucho tiempo, ya sabes que aquí no hay lugar para el descanso, y mientras la gente iba viviendo su vida tranquilamente pero en tensión, esperando a ver por dónde iba a saltar la liebre, ya fuera por los tribunos, por los patricios o por los vecinos, de repente ocurrió un suceso gravísimo que requiere especial atención porque podemos sacar cosas muy interesantes. Nos cuentan que un buen día, a la mañana, se empezó a formar un jaleo tremendo en la zona del Capitolio, la colina del Capitolio. Un montón de gente asustada huyendo de allí, gritando a las armas, gritando que el enemigo estaba dentro de la ciudad. ¿Qué estaba pasando? Pues tanto Tito como Dionisio nos dan la misma versión de los hechos de fondo, pero con detalles diferentes. Ambos coinciden en la base de lo que había sucedido. Un noble sabino llamado Apio Erdonio, junto con sus clientes, un gran número de exiliados y esclavos. Tito dice que en total las fuerzas de Apio Erdonio eran unos 2.500, mientras que Dionisio dice que eran unos 4.000. Flipaos. Habían accedido al Capitolio durante la noche y habían tomado la ciudadela. Y ya la tenemos otra vez liada. Y como suele ser costumbre por mi parte, voy a salirme un poco del relato y voy a intentar ir más allá. Ya sabes, idas de olla copyright de Iván, en las que me encanta empantanarme y en las que no sé hacia dónde voy a salir. Porque, vale, nos cuentan que de repente Apio Erdonio toma el Capitolio y tal, pero ¿quién es este hombre? ¿De dónde ha salido? ¿Qué quiere? Tenemos que ir desgranando los detalles, casi pelando las palabras como si fueran una naranja, para poder comérnoslo de dentro, extrayendo todo el jugo posible. Tenemos a este señor, Apio Erdonio, desde lo alto del Capitolio, al cual supuestamente había accedido durante la noche, exigiendo la liberación de los esclavos y que los exiliados pudieran volver a la ciudad. tanto Tito como Dionisio nos presentan a Apio Ordoño como un extranjero, un sabino, que viene a Roma a liarla. Pero para ser un enemigo exterior, sus reivindicaciones son muy internas. Un extranjero hostil no va a ir a Roma a pedir la liberación de los esclavos. Irá a saquear, a conquistar, quizá a liberar a prisioneros suyos de su pueblo que hubieran caído en una guerra. Pero las reivindicaciones de Apio Ordoño no se limitaban solo a pedir la liberación de los esclavos. Así que me inclino a pensar que Apio Ordoño fuera sabino, sí, pero no extranjero, fuera de origen sabino pero romano. Como por ejemplo los cónsules de ese año, Apio Claudio y Publio Valerio, que eran romanos pero de origen sabino. Y además es poco probable que un ejército de 4.000 hombres se colara sin ser visto por la noche en la colina del Capitolio. Esa gente posiblemente ya vivía en Roma. Aunque Tito Livio y Dionisio nos digan que atacan las murallas, esa gente seguramente ya estuviera ahí de antes. Y otra cosa que llama la atención es lo de los exiliados, porque ¿qué exiliados quería que volvieran? Podía referirse quizá a los exiliados que huían de la esclavitud. Recuerda que estamos en un momento de la historia de Roma en el que la esclavitud todavía no es tan generalizada como en tiempos posteriores, pero la que hay se centra mayormente en los nexi, en los esclavos por deudas, que se veían obligados a huir de la ciudad para escapar de esa esclavitud. En los primeros programas de la República vimos que se originaba la problemática que desencadenó en la secesión de la plebe del Monte Sacro del 494, pero ese problema todavía no se había resuelto. El Estado, el sistema, había creado, supuestamente, te hablo siempre según las fuentes, la figura de los tribunos de la plebe con tal de sofocar cualquier revolución externa del sistema, tenerla controlada, para que no se desmadrara. Pero la situación no se había resuelto. Y por eso tenemos, desde entonces, en cada programa, Iván te da la turra con que la plebe está ahí dando la lata. Al conocer lo que estaba pasando, Tito Livio nos cuenta que los cónsules lo primero que hicieron fue intentar apaciguar los ánimos entre la plebe, y que dudaban si armarla o no. Este es otro detalle muy importante. Si los cónsules tienen miedo a armar a la plebe, significa que no estaban del todo seguros del apoyo de la plebe contra Apio Ordoño. Me inclino a pensar de que en ese momento la República de Roma se enfrentaba a Apio Ordoño, un noble con ideas revolucionarias, que quería acabar con la esclavitud por deudas, acompañado por sus clientes y por esclavos que se hubieran rebelado. Finalmente los cónsules acabaron armando a un número seleccionado cuidadosamente de ciudadanos para montar guardia, y durante esa noche se colocaron puestos de guardia en los lugares estratégicos de la ciudad. Los cónsules no las tenían todas consigo. Y el propio Dionisio de Halicarnaso no tiene claro qué es lo que busca Ordoño. No sabe si quería erigirse como tirano.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.